Hoy es un día especial, es un día hermoso, es un día que dedicamos a las madres, pero en realidad todos los días son de las madres. Porque las madres durante todos los días hacen todo lo que tienen que hacer, dan todo lo que pueden dar por el bienestar de su familia, por el bienestar de los hijos. Así que no nos limitemos al último domingo de mayo para celebrarle y mostrarle afecto, cariño, amor a las madres. Los 365 días del año son apropiados para hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Ustedes no están de acuerdo? Amén. Bueno, queremos antes que nada dar la bienvenida. Si alguna familia, alguna persona nos visita por primera vez hoy, póngase de pie, levante su mano. Si alguien nos visita, veo allá al fondo un caballero, por favor ponerse de pie. Alguien más nos visita por primera vez en esta mañana. Iglesia, ¿cómo le decimos? Uno, dos y tres.
Bienvenido.
Bienvenido. Puede tomar asiento. Hoy es un día especial también para los esposos Francisco y Lilian de Paul. Ellos cumplen 40 años de casado. Así que denle su abrazo de felicitación. Su familia está acompañándole en este día. Compartiendo con ellos ese gozo, 40, son 40, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, pues, vamos a ver la palabra de Dios en esta mañana, lo que Dios tiene para decirnos. Y abra su Biblia en el libro del Éxodo, capítulo 2. Libro del Éxodo, capítulo 2, versículo 1 a 10. Hermanos, en la Biblia encontramos muchas madres que son dignas de hablar de ellas en un día como hoy. Tenemos, que pudiera yo mencionar así rápidamente, el caso de Ana. ¿Quiénes recuerdan esa madre? Ana, la madre de Moisés. La madre de Samuel, la madre de Samuel, qué tremenda madre. Pero tenemos el caso de Loida y de Eunice, que fue algo que vino transmitiéndose desde abuela, madre, hijo. Qué tremendo impacto. Y así tenemos otros casos, pero a mí se me hizo difícil escoger una mamá de la Biblia para hablar de ella hoy. Y yo escogí a Jocabet. ¿Sabe quién es Jocabet? La madre de Moisés. Jocabet. Sin restar importancia ni menospreciar los otros casos, pero me llamó la atención la madre de Moisés. Y hoy quisiéramos dedicar este mensaje a todas las madres que están aquí presentes, que nos están mirando por las redes, y a las madres de todo el mundo. Porque es grandioso si nosotros vemos el impacto de la fe de esta madre. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. El impacto de la fe de esta madre llamada Jocabet. Y amada hermana que está aquí, tú puedes impactar la vida de tus hijos así como lo hizo esta madre. Vamos a leer la porción. Libro del Éxodo, capítulo 2 y versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño, críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias de manera especial por todas las madres. Oh Señor, esa criatura que tú has puesto para concebir, oh Señor, y mantener viva esta creación. Es a través de las madres, Señor, que tú reproduces a la raza humana. Oh Padre, queremos pedirte de manera especial que cada hijo, cada hija, en este día y todo el resto del año, podamos honrar a nuestras madres como ellas le merecen. Oh Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, mis amigos aquí presentes y de las redes, Moisés fue uno de los grandes hombres del Antiguo Testamento, uno de los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento. Él tomó grandes y valerosas decisiones, siempre en pos de Dios. Moisés tomó grandes y valerosas decisiones en pos de Dios, por lo cual Dios lo usó grandemente, Dios lo usó para hacer cosas extraordinarias. Moisés es el hombre de la Biblia a través del cual Dios hizo más prodigios y milagros de una manera extraordinaria. Todos los hombres que aparecen en Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11 es un capítulo especial. Allí están ¿quiénes? Los héroes de la fe, los hombres de fe del Antiguo Testamento. Y todos ellos tienen algo en común: la gran fe, que hicieron grandes cosas por la fe, apoyados en la fe. Fueron hombres que confiaron, fueron hombres que creyeron a Dios, fueron hombres que depositaron en Dios su vida. Fueron hombres que esperaron en la promesa de Dios. Y Dios lo utilizó para hacer grandes cosas. Pero si analizamos todos esos hombres de fe y las informaciones que la Biblia nos muestran, nosotros podemos ver en el caso de Moisés que la determinación para las decisiones que él tomó, la grandeza de Moisés, su estabilidad emocional, su equilibrio entre la mansedumbre y la firmeza en su personalidad, fueron un reflejo de la seguridad y la fe en Dios que sus padres le ayudaron a desarrollar. Dios dijo de Moisés que es el hombre más, ¿qué? Manso. Dios dijo que no había otro hombre tan manso como Moisés, ni se iba a levantar. Pero Moisés era un hombre firme. Había un equilibrio en él. Y este mensaje trata de cómo nosotros como padres podemos transmitir esa fe. Podemos impactar la vida de nuestros hijos. Mire, aunque usted no lo vea, aunque usted no vea el fruto mientras usted vive, pero lo que sembramos en nuestros hijos, Dios lo puede poner a producir frutos aún después que ya nosotros no estamos en esta tierra. Bueno, yo conozco el caso de una hermana que estuvo orando 45 años para que su marido se convirtiera al Señor. Y cuando ella falleció, él vino a la fe de Cristo. Ella no lo vio. Ella no lo vio. Pero ella fue el motor de oración y de testimonio a su marido por ese tiempo. Así que vamos a conocer a estos padres, los padres de Moisés. Ambos eran personas de fe. Personas de fe. El versículo 1 del capítulo 2 dice, aquí está, le presento a los padres de Moisés, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. De modo que ambos eran descendientes de la tribu de Leví. De la tribu de Leví. El padre de Moisés se llamó Amram o Amram. No sé dónde va aquí el énfasis. ¿En cuál de estas dos vocales? Él se llamó Amram, que significa pueblo elevado. Usted sabe que en el idioma, los judíos, el pueblo hebreo, ellos acostumbraban a utilizar nombres que tuvieran un significado en una relación con Dios, en una relación con la vida piadosa. Y este nombre significa pueblo elevado, no elevado en una colina, no, pueblo elevado hacia Dios. Y la madre de Moisés se llamó Jocabet, que significa Jehová es glorioso, Jehová es glorioso. Y aquí en el capítulo 6 del libro del Éxodo, versículo 20, aquí hay otra información importante. Éxodo 6, capítulo 6, versículo 20, dice, y Amram tomó por mujer a Jocabet, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Así que ellos tuvieron tres hijos, dos varones y una hembra. Ellos tuvieron a María, se llamaba la hembra, probablemente era la mayor. Luego Aarón. Y el menor era Moisés. Aquí están sus tres hijos. Ahora bien, ellos tenían una fe que esperaba en el Señor. Señores, ¿qué es la fe? La fe se define en el libro de Hebreos como ¿qué cosa? ¿La qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Ellos tenían una promesa. Los hebreos tenían una promesa que Dios le hizo desde Abraham. Dios hizo esa promesa desde Génesis capítulo 3 y versículo 15, de enviar un redentor. Pero luego Dios dijo, esa promesa viene a través de Abraham, el padre del pueblo hebreo. De modo que ellos tenían una fe que esperaba. Vaya a Hebreos capítulo 11 y versículo 23. No tape Éxodo 2, que ese es nuestro texto base. Pero Hebreos 11:23, miren lo que dice allí. Y observe esto, hermanos. Vamos a hacer un ejercicio aquí. Vamos a dar una clasecita de homilética. Vamos a ver aquí cómo por observación de un texto nosotros podemos deducir algo. Observe. Dígame, ¿cuál es la fe que se destaca en el versículo 23? Oiga bien. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. ¿De quién se está hablando aquí en cuanto a la fe? ¿Cuál es la fe que se destaca? ¿La fe de quién? De sus padres. Ellos tenían una gran fe que esperaba en el Señor. Dice el versículo aquí, porque le vieron niño hermoso. La cualidad más sobresaliente de estos padres era su gran fe, por lo cual jugaron ese papel tan importante en el desarrollo del carácter piadoso de sus 3 hijos. Dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres, de modo que le vieron hermoso. Pero, ¿cómo que le vieron hermoso? Si usted considera a todas las madres del mundo y usted pregunta, ¿cuál es el niño más hermoso? Toda madre lo tiene. Cada mamá va a decir, el mío es el más hermoso. Pero la hermosura que estos padres vieron en su niño no era física. No era una hermosura física. Ellos vieron al niño relacionado con el plan de Dios, con la promesa de Dios. Ese fue el tipo de hermosura que ellos vieron en el niño, no fue física. De modo que la gran fe de tus padres lo mantenía sintonizado con Dios, sintonizado con los planes de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios también se agradó cuando nació Moisés. Miren lo que dice Hechos 7:20. Hechos 7:20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Dios tenía planes con Moisés. Dios tenía planificado liberar al pueblo hebreo bajo el liderazgo de Moisés. Dios había dicho que el pueblo hebreo estaría 400 años esclavizado en Egipto y luego saldrían como una gran nación y con gran riqueza. Y estos padres esperaban esa promesa que había sido hecha a Abraham. Y cuando nació este niño Moisés, ellos recordaron esa promesa. Ellos lo vieron relacionado. Así que lo vieron hermoso en sentido espiritual. Lo vieron hermoso en sentido de relacionarse con el plan de Dios. Entonces, estos padres, la fe de estos padres, le permitió ver los propósitos de Dios con el niño. Ellos sabían que este niño, hay algo en este niño. Eso se llama una fe que espera. Mire, cada madre, cada padre, y yo aunque quiero destacar la fe de las madres, no quiero minimizar, ni menospreciar, ni valorar, ni subvalorar la fe de los padres. Pero usted verá, hermano, hermana, que a lo largo del estudio, a lo largo del texto, la fe de esta mujer es destacada en el texto. Así que la fe de los padres de Moisés le permitió ver los propósitos de Dios con el niño, como ya les dije. Ahora bien, en el Éxodo capítulo 2 y versículo 1, vamos a comenzar a ver las cualidades de la fe que impacta. Una fe que impacta en los hijos tiene características. Y la primera que se destaca es una fe valiente, una fe intrépida, una fe firme, una fe sólida. Una fe que actúa. Mire esto. Éxodo 2, 1 y 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó una mujer, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Usted está mirando que el texto hace énfasis en la mujer, en ella. Dice, ella le dio a luz y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Estamos de acuerdo en que el papá contribuyó y ayudó y apoyó. Pero el texto está destacando la fe de la mujer. Y en Romanos capítulo 12, versículo 2, allí se nos dice que nosotros como creyentes necesitamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero una vez que nosotros comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, debemos actuar en esa dirección con firmeza y determinación. Moisés nació en el momento más difícil de la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto. Un momento en que el pueblo iba creciendo, 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 creciendo. Y los egipcios comenzaron a temer. Este pueblo se va a rebelar contra nosotros. Este pueblo, si viene guerra, se va a unir a nuestro enemigo. Tenemos que hacer algo para detener el crecimiento de este pueblo. ¿Y sabe lo que hicieron? El faraón da un decreto estableciendo la muerte de los varones que nacieran. En ese tiempo nació Moisés. De esa manera, los egipcios trataron de evitar el fortalecimiento del pueblo, porque los varones son los que toman lanzas y hacen la guerra. En ese tiempo nace Moisés. Eso trajo angustia a los hogares. Y esta mamá y este papá entendieron que no era la voluntad de Dios que ese niño muriera. Ese niño que vieron hermoso, relacionado con el plan de liberación de Dios. ¿Cómo puede ser la voluntad de Dios que el padre, que este niño muriera? Claro que no. Y actuaron, hicieron algo. Mire, hermano, hermana, cuando usted comprueba la voluntad de Dios agradable y perfecta, actúe. No se quede en oración. no solamente ore, oración y acción. Oración y acción. Dios nos manda que nosotros actuemos. Dios hace solamente, ¿qué cosa? Lo que no podemos hacer nosotros. Lo que yo no puedo hacer. ¿Qué hizo el Señor con Lázaro cuando lo iba a resucitar? Él dijo, quita la piedra. ¿La podían quitar los hombres la piedra? Claro que sí. Quita la piedra. Lázaro, ven fuera. ¿Podían hacer eso los hombres? No, por eso lo hizo el Señor. Y después dijo, desatadle y dejadlo ir. ¿Lo podían desatar los hombres? Sí. Dios hace lo que nosotros no podemos, no tenemos capacidad, no alcanzamos a hacer. Tenemos que hacer lo que sí nos corresponde. De modo que estos padres no podían cambiar la ley del faraón. No podían cambiarla. Su única alternativa era ocultar al niño y confiar y orar. Y eso hicieron. Actuemos, hermanos. Tenemos que hacer algo. Bueno, la fe de Dios, Dios es que salva, si Él no es elegido. No. No nos escudemos ahí para quedarnos inactivos. Sí, Dios es que elige. Sí, Dios es que da la fe. Sí, Dios es que mueve a la persona. Sí, el Espíritu Santo es que da convicción de pecado, justicia y juicio. Pero Dios nos manda a nosotros a hacer algo. Instruye al niño en su camino y después de viejo no se apartará de él. ¿Eso lo estaba diciendo Dios a nosotros? A nosotros. Id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. ¿Eso a nosotros? ¿A quién es el primero que tenemos que predicarle la palabra? A nuestros hijos. Esa es nuestra Jerusalén. Nuestros hijos están en casa. Entonces tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros. Y Dios, que haga lo que les corresponde a Él, conforme a su voluntad. Estos padres hicieron algo. Dice aquí, lo tuvieron escondido por 3 meses. Así que esta madre y este padre pusieron en juego, en riesgo, su vida para esconder a este niño. Era una fe valiente. Era una fe que esperaba en el Señor. Era una fe que actuó. Entonces, en Mateo 10:28, Dios nos dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temé más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ellos no temieron al rey. Ellos dijeron, nosotros vamos a estar clandestinos, sí, porque no es la voluntad de Dios que este niño muera. Vamos a ocultarlo. Lo ocultaron. Entonces, la realidad de la fe de esa pareja, de esa mujer, de ese marido, se mostró en sus hechos. Llegaron 3 meses y dijeron, uy, ya no podemos ocultarlo más tiempo. Pero no se rindieron. No se rindieron ahí. Mira, papá, mamá, no te rindas con tu hijo. Sigue trabajando en él, sigue trabajando en él. Sigue pensando, sigue buscando alternativas de traerlo a Cristo, de salvar, de que su alma sea salva, que es el mayor regalo y la mayor necesidad y la mayor responsabilidad de los padres. El amor de los padres para los hijos tiene que manifestarse primero en sentido espiritual. Lo primero que necesitamos querer para ellos es la salvación de sus almas. Entonces, estos padres mostraron la realidad de su fe a los 3 meses, ¿qué hacemos con el niño? Ya no lo vamos a poder mantener más oculto, porque ya es un niño que llora muy fuerte, los vecinos van a escuchar, nos van a denunciar, puede pasar la guardia por ahí al frente y el niño llorar, y entonces nos van a matar a todos. Ellos hicieron lo siguiente, versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla. ¿Quién? Jocabed. Otra vez. ¿Por qué el texto no habla plural? Dice, tomaron una arquilla. Porque Dios quiere destacar la fe de esta mujer. Dice, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Dios destaca la fe de Jocabed. Tenemos que entender que todo esto ella lo hizo con su marido, claro que sí. Pero se ve el ímpetu, se ve el apoyo de esta mujer, se ve cómo esta mujer daba opciones. Se ve cómo era una mujer yayo. ¿Usted sabe lo que es una mujer yayo? ¿Usted sabe qué es lo que es una mujer yayo? Estoy llamando a mi marido al trabajo. Mi amor, se acabó el gas. Y la comida se quedó por mitad. Ay, mi amor, ¿y ahora? Ya yo lo pedí. Ya yo fui, llené el tanque. Ya yo resolví. Eso era esta mujer, una mujer yayo, ya yo lo hice, ya yo tengo la idea. Así que colocaron al niño entonces en el río, a la orilla del río. Ahora, ¿saben qué? La Biblia enseña, madre y padre, que Dios responde a una gran fe. Esa fe valiente, esa fe que actúa, esa fe que no solamente ora y se queda estéril, sin diligencia, sin dar el paso que tiene que dar. Esa fe que busca soluciones, esa fe persistente, perseverante. Dios corresponde a esa fe. Dios respondió la fe de los padres de Moisés. Versículos 5 y 6, dice así, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase, y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. No fue casualidad, mire, Señor, en los planes de Dios no hay casualidades, hay diocidencias. Dios propició que cuando justamente el niño que iba en el río navegando, en ese momento estaba la hija del faraón con sus doncellas allí paseándose por el río. Dios propició todo esto. Y no solamente eso, Dios movió el corazón de la hija del faraón. Dios movió a compasión. Porque ella dijo, de los hijos de los hebreos es este. Ella sabía que había un decreto de que los hijos de los hebreos murieran al nacer. Pero Dios movió su corazón a la compasión. Tuvo compasión del niño. Y corrió riesgo también. Ella arriesgó mucho. Porque aparecerse ella al palacio con un niño. Mire, me encontré este niño. Y hebreo. Imagínense su papá, el faraón. Lo que pudo haber hecho. De modo que Dios está respondiendo a una fe valiente. A una fe que espera. A una fe que actúa. Entonces, Dios salvó al niño de las aguas, ¿verdad? Poniendo en gracia al niño con la hija del faraón. Hermano, oiga bien, hermano y hermana, cuando nosotros actuamos dentro de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, Dios nos guía, Dios nos propicia soluciones, Dios nos guía, nos da las ideas, Dios nos dirige hacia la solución de Dios. Dios nos fortalece y nos sustenta. La fe de tus padres le permitió ver el medio de salvación de este niño. Ya el niño no va río abajo, rumbo al mar. Ya el niño está en manos de alguien. Eso es lo que ellos querían, que Dios pusiera este niño en manos de alguien, a través de quien Dios prosperara los planes con este niño. Ellos lo vieron hermoso, y no fue físicamente. Así que ellos esperaban grandes cosas con ese niño. Ahora, ¿sabe lo que Dios hace? En el versículo número 7 vemos ahora la influencia de una gran fe. Y este punto, yo quiero que usted de manera especial, usted se concentre en este punto, en estos versículos. Porque estos versículos muestran ahora que Dios, cuando Dios inicia un plan con usted, oiga, Dios lo prospera. Dios lo lleva hasta el final. Dios culmina su plan con usted. Señores, Dios tiene un plan con la vida de cada uno de nosotros. ¿Has encontrado tú el plan de Dios para tu vida? A veces nosotros nos concentramos en mi plan. ¿Cuál es mi plan? Mi plan es vivir lo más complacientemente en este mundo. Vivir espléndidamente. En la mejor casa que pueda tener, el mejor carro que pueda tener, las condiciones más favorables que pueda tener, la comida más exquisita que me pueda comer. Sí, yo. ¿Ese es nuestro propósito? Las metas, mis planes, mis metas, mis sueños, mis realizaciones y los de Dios. En tu vida, ¿dónde están? ¿Cuál es el propósito de Dios con tu vida? La Biblia enseña que nuestro propósito es glorificar a Dios, servir a Dios, poner al servicio de Dios nuestros talentos, consagrarme a Dios, ser útil a Dios. De modo que cuando Dios comienza un plan con tu vida, ponte en una condición que Dios pueda prosperar ese plan contigo. ¿Qué es lo que vemos aquí? En este versículo. Mire qué tremendo. El versículo número 7. Ya la hija del faraón encontró al niño y dijo: de los hijos de los hebreos es este. Pero mire qué situación más interesante. En el versículo 7 dice: entonces su hermana, ¿la hermana de quién? La hermana de Moisés. ¿Quién? María o Miriam. En el original es Miriam, en la traducción original es Miriam. Y el castellano lo traduce María. Pero Miriam era una de las doncellas de la hija del faraón, que estaba allí, velando por la salud y por el destino de su hermanito. Entonces, dice el texto, entonces su hermana dijo a la hija de faraón: mire qué hábil esta muchacha. Ella actuó de inmediato, desde que la hija de faraón tomó al niño. Ella no esperó que se decidiera otra cosa. Ella dijo de una vez: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Ella seguido le puso la solución que conviene. Oiga, la solución que conviene. ¿Qué es lo que más conviene? que la nodriza del niño sea su propia madre. Eso es lo que conviene. Entonces, eso es lo que estaba en la mente de Miriam aquí. Iré a llamarte una nodriza para que te cuide este niño. De modo que la hija del faraón dijo, oh sí, sí, claro, ve. Ve, consígueme esa nodriza. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Entonces, la mamá del niño, la mamá de Moisés, recibe el niño para atrás. Ella lo colocó en el agua y lo dejó ir, confiando en Dios. Y Dios le devuelve el niño ahora para que ella lo críe. Entonces, lo que enseñan los versículos que siguen es, ¿qué hicieron esos padres con este niño? Porque ella lo iba a criar y lo iba a devolver. ¿Sabe lo que ella hizo con este niño? Ella lo instruyó en los caminos del Señor. Oigan, papá y mamá, Dios te ha prestado a tus hijos. Te lo ha dado por un poco tiempo. Esta vida es corta. Pero te lo ha dado de manera especial por un promedio de 20 y algo de años para tú sembrar. ¿Cuál es el promedio de edad en que se casan las hembras? Ah, ¿usted ve? Que es corto. ¿Cuántos son? No, eso ha bajado. El promedio general es 20 años. En los pueblos es 23, 24 y 25. En las hembras estoy hablando. Pero en los campos es a los 15, a los 16, a los 14. En los campos. En los campos no esperan de que sea bachiller, que sea... No, no, no. Eso es con el primero que viene y le dice de otra cosita que se va con ese. Los varones son un poco más de tiempo, el promedio. Son 25, por ahí. Pero ese es el tiempo que Dios nos ha dado a los niños para trabajar con ellos. ¿Qué dice el Salmo? Aquí, herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. De modo que a los 20 y pico se fue, hermano Diego, tú que estás tan preocupado. Porque él mira a su hija de una vez. Dije, ¿cómo? Súbale un chin, pastor, a ese promedio. Señores, los hijos los tenemos por un poco espacio de tiempo para trabajar en sus corazones. Y oiga bien, en los primeros 7 años ya se formó el carácter de un hijo. A los 7 años ya está formado el carácter de ese niño. A los 7 años. De modo que los primeros años, cuando su corazón está tierno, su corazón está fértil, su corazón está abierto, su corazón está obediente, su corazón admira a los padres y recibe de ellos con agrado y con determinación de obedecer todo lo que ellos le dicen. Esos son los años de trabajar sembrando la semilla. Sembrar y sembrar y sembrar. Ya de los 7 en adelante, y ahora ya no es a los 7, ahora es antes de los 7, porque ahora el modernismo y la electrónica ha anticipado este proceso. Ahora desde los 2 años están mirando los niños, los muñequitos, en que los hijos le hablan malísimo a los padres y lo menosprecian y le desobedecen. Pero estos dos padres trabajaron la vida espiritual de sus hijos. Imagínense, ella incurrió un compromiso de devolverlo. Ella lo tenía que devolver a los 5 años, o a los 6, o a los 7. Y por esa razón es que Dios, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, nos dice, y estas palabras, nos dice a los padres, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirá a tus hijos y hablará de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirá en los postes de tu casa y en las puertas y usarás la mínima oportunidad, eso es lo que está diciendo el texto, la mínima oportunidad para tú sembrar la palabra en el corazón de tus hijos. La mínima oportunidad. Todo el tiempo. Los padres tenemos que asegurarnos de que la vida de nuestros hijos se están edificando sobre la roca que es Jesucristo. Esta mamá cogió a este niño y comenzó desde temprana edad a hablarle del plan de Dios para el pueblo hebreo. El plan de Dios para el pueblo hebreo. El plan de Dios para el pueblo hebreo. Nuestro Dios creador del cielo y de la tierra. Nuestro Dios que llamó a Abraham. Nuestro Dios que hizo una promesa. Pan, pan, tililán, 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 tililán. Los padres de Moisés no solamente sembraron. No es solamente sembrar. Hay que cultivar esa palabra. Hay que cuidar esa palabra. Y ahora más que nunca, los padres tenemos el riesgo y tenemos la competencia electrónica. Ahora más que nunca tenemos una influencia del mundo más fuerte sobre nuestros hijos. Bueno, pues tenemos nosotros entonces que responder a esa presión con más actividad. Mientras más resistencia que se necesita para avanzar, más ímpetu. Así que estos padres con Moisés cuidaron la buena siembra que hicieron en su corazón. Padres, tenemos que cuidar lo que sembramos en el corazón de los hijos, porque si no, el diablo lo arrebata. La influencia electrónica le mata la siembra. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. De modo que estos padres le enseñaron la obediencia a Dios antes que a los hombres. Le enseñaron la temporalidad de la vida. Le enseñaron la esperanza gloriosa que espera en los cielos a los que hacen la voluntad de Dios. Le mostraron el temor a Dios como principio de la sabiduría. Le mostraron con sus propias vidas el gozo de servir al Señor. Eso hicieron estos padres por 4 o 5 años. Siempre ha sido una incógnita. ¿Y cuántos años tuvo Jocabed y Amram a Moisés? No se sabe, pero fue pocos años. Y lo suficiente para ellos criar una vida piadosa en este niño. Les enseñaron a tomar decisiones sabias. Les enseñaron a no amar al mundo y a sus placeres. Les enseñaron a seleccionar sus amigos más cercanos. Dice el Proverbio 13:20, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Entonces, hermanos, ellos le enseñaron a glorificar a Dios con su cuerpo. Ellos le enseñaron la paciencia. Ellos encarrilaron al niño por el camino que tenían que encarrilarlo. Así que Jocabed cumplió su misión, crió al niño hasta los 4, 5 años, 6, y lo devolvió a la hija de Faraón. Una fe, ella tenía una fe que cumplía su compromiso. Porque ella pudo decir, a este niño, ni loca yo lo doy. Ni loca lo doy. ¿Usted ve? No fue una fe egoísta. Ella sabía que Dios tenía planes con ese niño. Y ella sabía que ese niño se iba a educar y se iba a criar ahora bajo una circunstancia que lo iban a hacer un gran legislador. Dios necesitaba un legislador para sacar ese pueblo de ahí, de la esclavitud en Egipto. Dios necesitaba un líder. Y ella lo entregó. Dice el versículo 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, porque dijo, de las aguas te saqué. Señores, esa tiene que haber sido una cosa difícil para esa mamá. Devolver al niño. Pero ella no pensaba en sí mismo. Ella pensaba en los planes de Dios. Papá y mamá, ¿está pensando en los planes de Dios para con tus hijos? ¿O nada más está pensando en el título que él te va a colgar en, allá en tu casa, de doctor, ingeniero, arquitecto, agrimensor, lo que sea? Ya no se ve los padres que dicen, yo quisiera que mi hijo fuera misionero, yo quisiera que mi hijo fuera pastor. Ya eso casi no se ve. Los padres no están pensando en eso. No piensan en eso. Arquitecto. No es que usted no deje, no es que usted deje de pensar en una carrera secular. Claro que sí. Pero dele la opción. Mi hijo, tú puedes ser pastor y arquitecto. El pastor Mayen era pastor y arquitecto. El pastor Nadal es pastor y médico. Yo soy pastor y CPA, contador público autorizado. Se puede. Se puede. Entonces, padres, pongámosle a los hijos también la opción de servir al Señor. Bueno, ¿cómo termina esto? Los resultados de esa gran fe. Toda gran fe tiene resultados grandiosos. Mire estos resultados. Mire el nivel de influencia de esta fe, de estos padres con ese niño llamado Moisés. Otra vez se destaca la fe de ella. Dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón. ¿Ve? Ella lo trajo a la hija de Faraón. Estos padres influenciaron con su fe a sus tres hijos. A los tres hijos. Mire, Aarón fue el primer sumo sacerdote del pueblo hebreo. Moisés fue el que Dios utilizó para sacar en libertad al pueblo hebreo. María fue una que lo apoyó todo el tiempo, colaborando con ambos, y todo el tiempo estuvo relacionada con el liderazgo de ellos y con el plan de Dios. Ellos criaron tres personas para Dios. Tres hijos para Dios. Tres hijos para Dios. Entendamos que lo primero que nosotros tenemos que tratar es de que nuestros hijos sean servidores de Dios antes que servidores del mundo. Entonces, la buena siembra que hicieron produjo buena cosecha. Vamos al libro de Gálatas 6:7. Es un texto que no sabemos, no hay que buscarlo. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Todo, ¿cómo es? Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Estos padres de Moisés cosecharon lo que sembraron en sus hijos. Ellos tuvieron hijos con una fe inconmovible, hijos con sabiduría y con temor a Dios, hijos deseosos de servir a Dios, hijos que llenaron de alegría los días de su vejez. ¡Wow! Hijos que tomaron decisiones sabias. Y ahí es que se ve la piedad de un hijo. Cuando él es un adulto, el tipo de decisiones que toma. Observe a Moisés. Vaya a Hebreos 11:24. Veamos las decisiones que tomó Moisés cuando ya era adulto. De modo que los principios, los valores sembrados en Moisés durante su infancia produjeron el fruto apropiado en su vida adulta. Cuando llegó el tiempo de Moisés tomar decisiones, tomó en cuenta los valores y principios sembrados en su corazón. Esa fe de los padres se reprodujo en Moisés, su hijo. Él rechazó servir a la vanidad del mundo y escogió servir a Dios y a su pueblo. 11:24, ¿está conmigo ahí? Hebreo 11:24. Observe ahora, homilética, observe ahora, ¿de quién es la fe que se destaca ahora? En el versículo 23 se destacó la fe de los padres, ahora se destaca la fe de Moisés, el hijo. Por la fe Moisés, hecho ya hombre, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Renunció a los placeres temporales de la corte egipcia para vivir una vida de santidad. Versículo 25, Hebreos 11. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Concedió más valor a los tesoros celestiales que a los terrenales. 11:26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Papá y mamá, ¿dónde está puesta la mirada de tus hijos? ¿Dónde está puesta la mirada de tus hijos? Ayúdalo a poner la mirada en el galardón. ¿Sabe quién es el galardón? Hebreos capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ahí, ayúdalo a poner los ojos en Jesús. En el versículo 28 ahora, Hebreo 11, 28. Consagró su vida a Dios, rechazando la religión pagana de Egipto. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Decidió poner su vida en manos de Dios y no en manos de los hombres. 11, 29. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Queridos padres, hoy es un día importante, es Día de las Madres. Y las madres ni siquiera quieren compartir con nosotros los varones poquito del honor, de la dignidad. ¿Dónde están los hermanos que estaban ahorita conmigo? Que el hermano dijo, bueno, hoy es día de los padres. No, es de la madre. Señores, pero es un día para tomar decisiones. Decidamos hoy impactar con nuestra fe a los hijos. Dios estará de nuestra parte y nos llevará de la mano cuando esa intención, ese deseo está presente en nosotros de guiar mi hijo hacia ser un servidor, hacia ser un hijo tuyo, hacia ser un creyente, hacia ser alguien que te glorifique con su vida. Dios propicia las condiciones favorables. Oremos. Señor, te damos gracias por ejemplos de vida como Jocabed y su esposo Amram. Ay, Señor, todos aquí quisiéramos ser ese tipo de padres. Todos quisiéramos, Señor, tener hijos que te glorifiquen a ti con sus vidas adultas. Señor, pero ¿y quién es suficiente? Con esta presión del mundo, Señor, con este afán en que vivimos, con todas estas situaciones que tenemos alrededor, necesitamos de ti, Señor, que tú nos dé la fe, que tú nos propicies las condiciones favorables, que tú nos guíes, Señor, en este proceso de criar hijos piadosos. En tus manos estamos, Señor. Vuelca para nosotros, Señor, todas las condiciones que necesitamos para como padre hacer lo que nos corresponde en el proceso de crianza de nuestros hijos, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Hermanos, antes de bajar, quiero recordar que esta tarde no tenemos servicio de adoración.